La conversación. Un espacio para escuchar. Todos los miércoles en RAI, Argentina al Mundo.
Buenos días, comenzamos aquí una nueva edición de La Conversación. La Conversación, este espacio de entrevistas de Argentina para el mundo. Y tenemos, como siempre, a nuestra compañera Gladys Pierpaoli, con quien vamos a entrevistar a Carlos Biau.
Es un director de orquesta de la República Argentina, reconocido. No solamente a nivel país, sino también internacional, un director orquestal argentino, nacido en Buenos Aires, que se graduó en la Universidad de La Plata, tiene una larga tradición en formación de directores de orquesta en la Universidad Nacional de La Plata, y ha tomado, bueno, algunos cursos, clases magistrales, ha sido discípulo de Guillermo Escarabino, y también se ha perfeccionado en calidad de becario de la OEA como director en el Sistema de Orquestas Juveniles de Venezuela. También fue asistente de la Orquesta Académica y del Coro de Niños del Teatro Colón. Y en esta ocasión ha dirigido la semana pasada, en torno al aniversario del Coro Polifónico Nacional, junto a la Orquesta Sinfónica Nacional y el CONAJO, el Coro Nacional de Jóvenes, la semana pasada decíamos una serie de conciertos. Creo que han sido dos conciertos precisamente. Y por esa razón, y con esa más que nada excusa, tenemos aquí en el aire de Radiodifusión Argentina al exterior, para todo el planeta, a través tanto de las ondas cortas en el 5950 kHz, como en Miami Radio International, que retransmite nuestra programación, como a través de nuestra página madre en www.rae.com.ar, al maestro Carlos Biau para conversar con él. Y siempre resulta delicioso conversar con un gran conocedor de los escenarios, tanto del país como del mundo. ¿Cómo le va, maestro?
Muy buenos días, muy buenas tardes, depende de las latitudes donde nos estén escuchando.
Buenas tardes, buenos días, realmente como muchas gracias por atendernos, un profesor, un maestro tan ocupado, tan con su tiempo tan acotado. Siempre, hace un rato, cuando nos contactábamos, nos decía que estaba practicando, que estaba ensayando. Y le preguntamos ya de paso, ¿para qué? ¿Con qué motivo? ¿Cuál sería el próximo concierto que va del cual va a participar?
Bien, bueno, en esta oportunidad estoy preparando el repertorio para el día 2 de agosto, donde me voy a presentar justo junto a la Orquesta Provincial de Rosario en el Teatro del Círculo, en la querida Rosario, en la provincia de Santa Fe. Es una ciudad que tiene una tradición musical enorme, tanto en lo clásico como en lo popular.
Y una intensa vida cultural también, ¿eh?
Enorme, enorme, desde todo punto de vista. Y
sí,
tiene
teatral, es más, a teatros llenos, un público muy ávido de cultura.
Sí, ya lo creo, y tiene un teatro que es para mí uno de las salas privilegiadas del país a nivel arquitectónico, como es el Teatro del Círculo, y bueno, la verdad que cada vez que tengo la oportunidad de ir a Rosario, que lo hago por lo menos un par de veces al año profesionalmente, es una linda ocasión porque, insisto, soy una especie de fan particular de la sala. El Teatro del Círculo es un teatro con una acústica y una estética bellísima, y tengo una relación ya de muy larga data, de muchísimos años, más de una década y media, con la Orquesta Provincial, por lo cual, bueno, cada reencuentro es muy, muy, muy feliz. Así que, bueno, preparando ese repertorio.
¿Cuál va a ser el repertorio, maestro? Eso le iba a preguntar.
El repertorio, básicamente, tiene como obra de fondo una obra que se llama El Mar, de Claude Debussy. Este año se cumplen los 100 años de la muerte de Debussy, y Bueno, hay una serie de homenajes en todas las programaciones de las orquestas del mundo, y la de Rosario no es la excepción, y esta se trata de una de las obras, digamos, más emblemáticas de su literatura orquestal, junto con los nocturnos o el preludio de Siesta un Fauno, y la verdad que es un desafío para cualquier orquesta, porque es una obra de realmente muy, muy enorme dificultad técnica, y bueno, por eso en la primera parte vamos a hacer el concierto número 5 de Mozart, el llamado Turco, que si bien es una obra también de gran desafío para el solista de violín, es una obra, digamos, de una duración y de un porte un poco más relajado para poner todas las energías en la obra de fondo, que es esta que acabo de describir. Así que así es un poco mi vida, ¿no? O sea, termina un ciclo como el que ustedes bien mencionaron la semana pasada junto a los organismos nacionales. Después, bueno, prepararse con a veces escaso tiempo entre una fecha y otra para un próximo compromiso y con viajes de por medio, en este caso cerquita, yo vivo en Buenos Aires, así que son apenas 300 kilómetros, pero bueno, a veces toca viajar a lugares mucho más lejanos y otras latitudes.
Maestro, hay dos temas que nos gustaría abordar con usted y los ha mencionado en la conversación. Uno es el de las orquestas, los organismos nacionales, orquestas que están cumpliendo alrededor de 70 años. Ese es el primero de los temas. Y con respecto a esto, ¿cuál es la realidad de estas orquestas ya rondando los 70 años, la forma de acercarse de una nueva manera a estos públicos y en estos tiempos?
Sí, es muy interesante la pregunta y voy a tratar de sintetizar por los tiempos de radio una respuesta más o menos digna, pero es muy difícil abarcarla porque, primero y principal, por supuesto que la visión de un músico profesional a lo mejor es un poco subjetiva con respecto a la del común de la gente, por llamarlo de alguna forma, y en épocas a lo mejor de crisis o de ciertas problemáticas como la económica que tiene la Argentina y demás, es como que lo que nosotros hacemos parece una isla y para una minoría. Sin embargo, yo tengo la filosofía y la ideología de vida de que no solo he hecho esto de mi profesión, sino que considero que el arte, no solo la música, sino que el arte en general es un elemento fundamental de cualquier sociedad, la construye espiritualmente, la construye intelectualmente, toca fibras muy sensibles y tanto para la gente que lo practica como profesión, pasando por un intermedio de aquellos que lo hacen con vocación, cantando en un coro amateur o estudiando un instrumento como hobby, hasta aquel que es el último destinatario de lo que hacemos, que es el público, merecen siempre tener, sobre todo por parte del Estado, una administración cultural que involucre organismos musicales profesionales para mantener una vida cultural activa, competitiva a nivel internacional y también con la responsabilidad de educar, ¿no? Grandes civilizaciones como la griega han basado su educación a través del arte y en tiempos críticos creo que justamente el arte es uno de los pararrayos de rescate que tiene la sociedad. Así que en ese punto de vista, yo soy un ferviente defensor de estos organismos. Lo conversé hace muy poco con Maru Volati, que es justamente la persona que está a cargo de la secretaría que, digamos, reúne a todos los organismos nacionales, y tanto la Orquesta Sinfónica Nacional como la Orquesta Filiberto, que es la Nacional de Música Argentina, como el Coro de Jóvenes, el Coro Polifónico Nacional, el Coro de Ciegos, cumple cada uno dentro de su perfil de repertorio una misión no solo artística, sino social también dentro de esta sociedad que los cobija, y ha sido también un gran e importante espaldarazo el contar con una sala como la Sala Sinfónica del ex Palacio del Correo, que verdaderamente brinda un ámbito que Buenos Aires necesitaba muchísimo. Buenos Aires tenía solamente al Teatro Colón, que sigue siendo nuestro emblema número uno musical a nivel internacional como sala, pero bueno, las orquestas funcionaban un poco en sedes aleatorias como el Auditorio Belgrano, en forma itinerante, y ahora el hecho de tener una sala con las condiciones edilicias, acústicas y de infraestructura para poder ser sede de sus conciertos es algo que realmente es un privilegio y que ojalá que las autoridades lo tomen con el sentido de pertenencia y de seriedad que amerita cobijar organismos de tan larga data. Vos bien has dicho, la Sinfónica Nacional, como otras orquestas del país, en este caso la de Mar del Plata y la de Entre Ríos, creo que son las orquestas gemelas en época de fundación, cumplen 70 años. Por supuesto no son orquestas como las europeas que tienen 350 años de tradición, pero 70 años en un país de 200 años, verdaderamente es un alto porcentaje de edad como para
el 25% aproximadamente de supervivencia. Le enviamos también en esta entrevista, ya que lo menciona, un cariño muy grande al maestro Luis Gorelli, que está dirigiendo la Sinfónica de Entre Ríos, que cumple este año sus 70 años, y que también ha estado en la Filiberto. Y justamente ahí hay dos temas entrelazados que usted mismo acaba de mencionar y el cual era nuestro interés también preguntarle. Contémosle al mundo sobre la Ballena Azul, escenarios que usted conoce. Contemos, ¿no?, de las ventajas acústicas de ese órgano.
Obviamente, realmente se trata de una sala a primer nivel internacional. Cualquier sala de concierto, sea la sala del Concertgebouw de Ámsterdam, el Rudolfinum en Praga, ni que hablar, la sala Pleyel en París o el Musikverein en Viena. Son salas que tienen nada que la Ballena Azul no tenga. De hecho, yo creo que estas salas envidiarían lo que es la Ballena Azul, porque hay pocos lugares en el mundo, a excepción de los teatros a la italiana, como el Colón, la Scala de Milán o la Ópera de París, pero que ya estamos hablando de otro tipo de formato, de un teatro en herradura, con varios pisos, etcétera, etcétera. Pero como sala en sí de concierto, inclusive con multiplicidad de posibilidades, porque no solo sirve para la música clásica, sino también ahí se toca jazz, folclore, es multifuncional. Has mencionado muy bien, tiene un órgano de tubos que es único, realmente único. El escenario se divide en tres pisos, donde a nivel del escenario, a nivel del piso, mejor dicho, con determinados elevadores neumáticos se pueden poner distintas formaciones de orquesta. Un segundo piso que está realizado para la ubicación del coro, y un tercer piso siempre sobre el nivel del escenario, donde está este enorme órgano de tubos, que es realmente un orgullo. Y la sala, bueno, tiene, aparte de una capacidad maravillosa, porque entran prácticamente 1.800 personas ahí adentro, y cuando está repleta muchas más también, cómodamente sentados en tres niveles o en cuatro niveles que tiene la sala, hay mucha inversión en acústica, mucha madera, mucha calidad de materia prima, que hace que bueno, se haya convertido en una obra arquitectónica y de ingeniería de vanguardia, y que sea una de las salas más importantes de todo Sudamérica. Así que en ese sentido, bueno, para mí es un orgullo, porque bueno, me tocó estar en la jornada inaugural trabajando para la Sinfónica Nacional, y desde ese momento, bueno, he estado en la corta vida de la sala muchas veces por año, gracias a Dios, al frente de distintos organismos, y es realmente un placer dirigir ahí.
Y tiene todo algunas ventajas como para el público, ¿no?, que tiene esta visión de panóptico, que puede ser visto el escenario de manera circular, y que por otro lado las butacas son confortables, desde cualquier punto se ve, se escucha, se puede vivenciar el concierto. Incluso hace poco un maestro español que vino a tocar también y que hizo con participación del público, con el público en el centro, en el escenario, junto con la orquesta, para poder vivir más de cerca esa frecuencia y esas vibraciones y los armónicos de los instrumentos en el cuerpo. Realmente se presta para muchas cosas el CCK. Y por otro lado, ya que lo mencionaba, me parece que ha mencionado la Salle Pleyel, el Opera, por caso. Bueno, en cualquier escenario internacional, a diferencia de cualquier escenario internacional, el CCK es gratuito para el público.
Sí, eso es muy remarcable, y bueno, es algo que verdaderamente genera también muchas posibilidades, porque a veces Está comprobado que el público que consume lo que nosotros hacemos es muy ávido y es multitudinario, mucho más de lo que uno cree. No es para una minoría ni para una élite, como ciertos prejuicios a veces se mencionan tristemente. De hecho, cuando ha salido alguna gestión a hacer algún escenario en la calle donde ha tocado Subimeta o Barenboim o cualquier orquesta, se junta realmente mucha cantidad de gente, el equivalente probablemente a 80 o a 100 funciones de las que podrían entrar en un teatro. Y el hecho de la gratuidad de los conciertos del CCK hace que muchísima gente no tenga que evaluar que quisiera ir y a lo mejor no podría hacerlo por cuestiones de pagar una entrada y de poder ir en familia y multiplicar ese precio por los 3, 4 o 5 integrantes que podrían ser en una familia. Esto es abierto a toda la comunidad, la propuesta artística es muy variada. Y cada vez que a mí me ha tocado estar ahí con la Sinfónica, ha sido a sala totalmente repleta y la gente se mata por tratar de conseguir las entradas por internet, y a pesar de que se cuelga el cartelito de entradas agotadas, se hace presente en la sala con la esperanza y la expectativa de que alguien no vaya y a último momento puedan pescar una entrada de último término. Y la verdad que en ese sentido, me parece que es una actividad o una condición para la actividad que es muy loable, porque los organismos son del Estado, están pagos por los impuestos de la gente, y la gente merece, como cuando paga impuestos, retribuir en calidad de servicio aquello que aporta. Y en este caso, bueno, los organismos nacionales devuelven su existencia y su subsistencia a su público tocando gratuitamente para todos los que quieran acercarse.
Y el público es cariñoso y también retribuye, porque en realidad la gratuidad no garantiza la asistencia. Me ha tocado ver en Europa, por ejemplo, algún concierto de primerísimo nivel gratuito en grandes plazas conocidas, no quiero mencionar, y sin embargo había butacas vacías, se llenaban las 2-3 primeras filas.
Sí, eso ocurre y por suerte no es el caso, por lo menos en mi
Argentina,
experiencia directa
no.
con La Ballena, y creo que también pasa en las otras salas. Cada vez que se ha tocado en La Cúpula o que se toca en la Sala Argentina, que son las otras dos alternativas, digamos, que tiene el CCK para ofertas y de conciertos de todo tipo, siempre es con una afluencia de público muy, muy remarcable. Así que, bueno, eso nos pone a todos muy felices, porque se esperaba, como decía antes, en Buenos Aires una alternativa, y además el edificio en sí es bellísimo, es un edificio histórico, es realmente un palacio. El nombre este que llevaban en su antigua función, que era el Palacio Central del Correo, o el Palacio del Correo Central, para hablar con más propiedad, al cual yo iba de chiquitito a ponerle el sello a las estampillas de primera emisión, así que lo conozco muy bien desde hace más de 50 años a este edificio, y bueno, se tardó muchos años en construirlo, en proyectarlo, y ahora que es una realidad, bueno, ojalá que verdaderamente se termine de afianzar como sede de los organismos nacionales, que es la función primigenia para la cual se construyó.
Estamos hablando del Centro Cultural Néstor Carlos Kirchner, CCK, le dicen hoy en día, un centro cultural que se inauguró hace 2 años, tres años y medio más o menos, y es de características tan maravillosas como las que señaló el maestro Biu. Maestro, para ir terminando, en este momento le queríamos preguntar también la situación de las orquestas nacionales, estables, sinfónicas, tanto juveniles como de mayor trayectoria de personas,
sí, está
más grandes,
claro.
¿Qué situación están atravesando y si este florecimiento que se había tenido se sigue manteniendo, se sigue solventando, se sigue apoyando?
Es una pregunta compleja. Debo decir que los organismos existen y subsisten, no todos, lamentablemente, con las mejores condiciones que debieran tener y que serían indiscutibles e indebatibles al momento de sentarse en una mesa a presenciar ciertas discusiones que se dan, como por ejemplo decir, entre otras cosas, lo que hablábamos, si el CCK es la sede o no de un organismo como la Sinfónica. A nivel nacional, los organismos siguen funcionando en la medida en que pueden, por la gestión de las autoridades, que son férreas luchadoras en defensa de los organismos, por lo menos las específicas que están en el área de acción directa de los organismos, tratan de conseguir plazas para los concursos en cuanto se produce una vacante, tratan de mantener activa una programación importantísima. Pero también es verdad que, bueno, las situaciones de crisis afectan a todos los estratos de la sociedad y muchas veces se producen situaciones de dilación en el pago de honorarios o de repente se retrasa el pago de un alquiler de un material o una editorial, entonces la editorial al próximo concierto se pone reacia de alquilar el material y hay que modificar el programa. O sea, es una lucha diaria, realmente es una lucha diaria. Hay organismos como, por ejemplo, la Orquesta del Teatro Argentino de La Plata, que conozco muy bien porque he sido su titular hasta el anteaño, que ha tenido un momento brillante, convertida prácticamente en una de las mejores orquestas del país, y ahora con un edificio en obra, como lo estuvo el Colón en su momento, ya hace 2 años que no tiene una sede fija ni una programación acorde a su subsistencia, y todo el trabajo de construcción de un organismo de gran nivel se viene abajo porque la periferia no ayuda. Así que estamos todos nosotros siempre alerta, nosotros me refiero a los músicos y al ambiente musical, para sostener anímica, activamente, profesionalmente a estos organismos, pero es obvio que se necesita de un gran apoyo desde la parte política y que es necesario hacer entender a esta y a todas las gestiones que la cultura no es un gasto, sino que es una inversión muy importante y también es una obligación y una responsabilidad por parte del Estado, porque es un servicio invalorable a la sociedad, no solo para dar trabajo a los que nos dedicamos a esto, sino para dar, aunque sea un momento de esparcimiento, alegría, elevación espiritual a todo el pueblo, aún en momentos de crisis. Yo siempre menciono, para no hacerla larga, que en la Europa de entreguerra, mientras estaban los bombardeos y los teatros estaban destruidos, las orquestas seguían tocando para levantar la moral del pueblo. Y a veces nosotros sufrimos siempre los recortes en cultura, en educación, y es donde más debiéramos fortalecer todos los esfuerzos para que realmente, a partir de un pueblo culto, un público, un pueblo instruido y organismos que están compuestos por gente que se dedica a trabajar para la cultura, nunca decaigan en su tarea. Así que, bueno, simplemente mi expresión de deseo es que bueno, que sigamos o sigan teniendo los organismos el apoyo que realmente merecen y que siempre los teatros estén llenos y con propuestas sí. artísticas cada vez más novedosas.
Maestro, nos quedan literalmente 2 minutos, un par de minutos. En este panorama, uno siempre tiende a pensar en los jóvenes, cómo se ha integrado, primero los jóvenes músicos, ¿no? ¿Cuál es la realidad y la actualidad de ellos? Y la segunda pregunta que le hago, para ser respondida así, con su gran y enorme capacidad de síntesis, la realidad de los compositores nuevos, cómo se integran al repertorio clásico los nuevos compositores argentinos.
Bien, con respecto a los jóvenes, bueno, nosotros hemos asimilado un poco por el modelo venezolano que se ha viralizado en el buen sentido por toda Latinoamérica. Hay muchas orquestas juveniles de distintos niveles. La fundadora en el país, que es la Orquesta de Chascomús, acaba de cumplir 20 años este año y como ella hay muchas gemelas que están haciendo su tarea artística y social y sacando a los chicos del ocio, de situaciones de vida por ahí extremas, para darles una posibilidad de utilidad y de defenderse en la vida y de aprender del compañerismo y de la responsabilidad a través de la música.
Que fue una iniciativa conjunta con la Universidad Nacional de San Martín, ¿no?
Y eso ha cundido en todo el país. Hay claro. módulos nacionales, hay módulos provinciales, hay módulos municipales. O sea, sería deseable que más allá de los colores políticos hubiera una bandera que es defender el futuro de los chicos. Eso por un lado.
Es decir, una política con continuidad en el tiempo.
Exactamente, digamos. Exactamente.
Una política de Estado, lo que se llama una
política de Estado. Exactamente, ya lo creo. Y después, con respecto a los compositores, bueno, a mí me toca justamente en los próximos conciertos con la Filiberto, que son en el mes de septiembre, octubre, estrenar obras de compositores argentinos jóvenes y vivos. Y también ahora en Rosario, dentro de este programa que hablábamos en la primera respuesta, voy a incluir una pequeña pieza de violín también de un compositor local rosarino. Y bueno, es una lucha el hecho de componer, de que le editen las piezas, después de que las editoriales las puedan alquilar a un precio que las orquestas puedan pagar y que las orquestas y sus directores estén interesados en estrenar nuevo repertorio y no tocar todo el tiempo Beethoven y Brahms. Es un muy delicado equilibrio, pero los compositores tienen su inserción, así que ojalá que cada vez lo tengan más y cada vez podamos conocer más producciones nuevas.
Muchísimas gracias, maestro.
Muchísimas gracias. Nos reencontramos en cualquier momento.
Ha sido un placer comunicarnos con el maestro Carlos Viego. Realmente una conversación deliciosa.